Comenzamos pues nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos la bienvenida a los hermanos que hoy, a partir de hoy, se sintonizan con nosotros en diferentes lugares de América Latina y del mundo donde tienen internet. Así que ellos van también a participar con nosotros en esta clase a partir de hoy. Estábamos estudiando en todos estos días el capítulo 6 del primer libro de Reyes, que es la construcción del templo de Salomón en todas sus facetas. Nos detuvimos en el capítulo 6 para explicar el funcionamiento del templo. La semana anterior pusimos un video y explicamos gráficamente la vestidura de los sacerdotes, cómo funcionaba, cómo era el templo. Entramos inclusive al templo de Salomón. También, después de esto, la semana pasada, hablamos del templo, hablamos del culto, de las grandes fiestas de Israel. Hablamos la semana pasada del ciclo de fiestas. Y hoy vamos a hablar del sacerdocio en Israel, para después pasar a hablar más adelante de los sacrificios y continuar con el reinado de Salomón. Le hemos dicho, mientras hemos estado hablando de todo esto, hemos dicho que el templo era el corazón de la vida del pueblo de Israel. Hoy en día a nosotros se nos hace un poco pues difícil entender esto, que el templo es el corazón del pueblo judío, porque hace 2000 años que el templo dejó de funcionar. Y para nosotros y para los judíos es ajeno el sentido del templo, pero desde siempre, desde el comienzo del pacto, el centro, el corazón de Israel fue el templo. Y junto con el templo, la figura más importante era el sacerdote, que representaba el sistema religioso, el sistema litúrgico y el sistema de adoración del pueblo de Israel. Como les decía, para nosotros es un poco difícil entender esto porque estamos acostumbrados a la sinagoga, pero la sinagoga no se introduce en Israel hasta después del destierro babilónico. Cuando Israel fue desterrado a Babilonia, no tenían templo en Babilonia donde orar, porque solamente se podía adorar en Jerusalén, y en Babilonia surgieron estas casas de oración, que más tarde se llamaron sinagoga. Y cuando los judíos regresaron del destierro, las sinagogas siguieron siendo casa de estudio, más que nada, en Israel, aunque nunca equiparándose, ocupando el lugar del templo. El templo era el corazón de la alianza. Después de la vuelta de Israel, lo hemos hablado algunas veces, el judaísmo se corrompió en Babilonia. El judaísmo que conocemos hoy no es el judaísmo mosaico. Hemos hablado anteriormente que el judaísmo que conocemos hoy es el judaísmo talmúdico. Hoy el judaísmo no se guía tanto por la ley de Moisés como por el Talmud. Por eso, ¿y qué cosa es el Talmud? Una corrupción que hubo en Babilonia del judaísmo de Moisés. Se mezcló con una cantidad de situaciones y cultos esotéricos de Babilonia. Y de ahí surge la cabala y todas esas cosas que no son propias ni original del pacto de Dios con Israel. Por eso hoy en día le dije que el judaísmo conocemos talmúdico, no es mosaico. Poco entendemos de lo que era el judaísmo mosaico de Israel. Pero la sinagoga tenía poca función en Israel, solamente en los lugares lejanos, solamente para leer la Torah el sábado. Pero el culto, el corazón de Israel, hasta el año 70 de nuestra era, fue el templo. Y después del templo, la figura más importante, el sacerdote, que es de lo que vamos a hablar hoy. En este periodo donde seguía funcionando el tabernáculo, el ministerio del sacerdote ya estaba definido en la ley revelada por Dios a Moisés desde Éxodo 29. Si ustedes, cuando estamos estudiando, si ustedes van a Éxodo 29, van a ver cómo el Señor establece todo un ritual para ungir a los sacerdotes de Israel por imposición de manos, por unción, con el crisma, por vestir. Los ornamentos sacros que vimos hace 2 semanas físicamente, que eran muy parecidos como se visten los obispos hoy. Desde el Éxodo 29 hay todo un sistema, se establece todo un sistema litúrgico de sacrificio en el pueblo de Israel. Y lo hemos hablado también varias veces en el grupo, que sin sacrificio no hay adoración. Por eso el sistema de adoración de Israel estaba basado casi todo en los sacrificios. Y no solo los sacrificios, también el perdón de los pecados era también a través de una liturgia de sacrificios. Y esa era la principal tarea del sacerdote, mantener el sistema litúrgico de adoración y sacrificial del tiempo. También era una de las funciones de los sacerdotes mantener el tabernáculo, mantener todos los objetos litúrgicos del tabernáculo funcionando, dirigir a la tribu de Leví para que tuvieran que ver, para todo lo que tuviera que ver con el mantener la vida espiritual del pueblo de Israel. Se establece entonces que desde Aarón hasta el tiempo de Salomón, la adoración, tenemos que tener eso claro, giraba alrededor del templo y el sacerdote. La vida espiritual del pueblo de Israel dependía casi totalmente en la guía que le dice el sacerdote. El sacerdote también era guía del pueblo de Israel. El sacerdote en la antigua alianza es el que invita, enseña, exhorta y promueve la verdadera adoración a Dios. Recuérdense que el trabajo de Israel era el trabajo de la adoración. Cuando el Señor lo llamó del desierto, que saliera del desierto, saliera de la esclavitud de Egipto, adorarlo en el desierto. Por eso es que mientras había templo y sacerdotes, los judíos mantuvieron esta actitud profunda de adoración que se ha perdido en el judaísmo. El judaísmo, lo que básicamente hoy en día es una actitud intelectual de Dios. Se ha ido perdiendo el sentido de adoración de Dios. ¿Por qué? Porque se perdió el templo, que era el lugar de adoración. Cuando el templo desaparecía, como en la época de las grandes persecuciones y los exilios, los sacerdotes dejaban su ministerio. Y como consecuencia que el sacerdote dejaba el ministerio, el pecado controlaba la vida de los sacerdotes y la vida del pueblo, y casi siempre terminaba en una corrección de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando los babilonios destruyeron el templo de Salomón en el año 600 antes de Cristo. Y después, cuando Zorobabel y Nehemías regresaron del cautiverio hacia los años 460 para reconstruir el templo de Israel. En ese periodo de tiempo, la vida de adoración de Israel decayó notablemente por no haber templo, y al no haber el templo, no, los sacerdotes no tenían la función principal de ellos, que era mantener la adoración. Viendo, como esto como introducción, viendo las funciones sacerdotales, los textos bíblicos atribuyen a los sacerdotes una gran diversidad de funciones. La primera función de los sacerdotes en Israel era el oráculo. Era el oráculo. Esa era la primera atribución del sacerdocio antiquísimo, desde la bendición que da Leví en Números. Era el transmitir, cuando digo oráculo, no es adivinación, es transmitir la voluntad de Dios a Israel. ¿Se recuerdan? Y lo hablamos al principio, la voluntad de Dios en Israel se consultaba a través del Urín y el Tumín, que eran las dos piedras que el sumo sacerdote llevaba puesto en el manto. Y se acuerdan que en grandes dificultades se le preguntaba a Dios y se tiraba el Tumín, el Urín, y según cayera uno u otro, era si Dios aprobaba o Dios desaprobaba. Esta práctica el Señor la prohibió porque terminó siendo una práctica adivinatoria. Y el Señor la prohibió en Israel. O sea, vemos como cosas que son buenas se pueden terminar mal. Como la serpiente de bronce era algo bueno y terminaron haciendo un ídolo. El Tumín y el Urín, que era la forma de hablar con Dios, la terminó haciendo en Israel parte de un sistema adivinatorio y el Señor lo elimina. En uno de los textos, cuando el rey Saúl, a causa de una dificultad, le dice a Dios: si el pecado está en mí, en mi hijo Jonathan, Señor, Dios de Israel, salga Urín. Y si el pecado está en tu pueblo, salga Tumín. Ya en esta época, el pobre rey Saúl, que todo lo enredó y lo echó a perder. Y eso es una magia, una llamada también para los líderes que no tienen el don de discernimiento. Como un líder de la iglesia, al nivel que sea, que no tenga el don de discernimiento, puede acabar con un grupo, puede acabar con un ministerio, puede acabar con la misma, con una misma parroquia. Y eso fue lo que fue Saúl, un líder sin discernimiento. Y empezó a usar las cosas santas a su propio uso, no para el uso que Dios le había le haya dado. Pero este era en el comienzo, esta era la situación, y después en el Tumín era, consultando los libros santos, los sacerdotes, era llevar este espíritu de profecía, pero no en el sentido de adivinación, sino en el sentido de traducir la voluntad del Señor a su pueblo. Esa era la primera función del sacerdote. La segunda función del sacerdote era la enseñanza. O sea, primero, la exhortación, el oráculo. Segundo, la enseñanza. Los sacerdotes enseñaban los preceptos de Dios. Primero lo hacían ocasionalmente y después Salomón hace el templo, ya se incluye una escuela sacerdotal en el templo donde las personas iban a instruirse en la ley divina. Recuérdense que Jesús fue encontrado con 12 años departiendo en los atrios del templo con los sacerdotes y los levitas. Los atrios de alrededores del templo, esos amplios atrios que hizo Herodes, usaban para dar las clases, para debatir las cosas de Dios. Y también, pues, más tarde en la sinagoga, esto pasó a la sinagoga. En Deuteronomio 31:9, Moisés confía la ley a los sacerdotes, hijos de Leví, con el encargo de leerla en el año del perdón delante de todo Israel. El profeta Malaquías observa en Malaquías 2:7, los labios del sacerdote deben guardar la ciencia, y de su boca se viene a buscar la enseñanza. Malaquías 2:7. Mira qué interesante. El sacerdote debe guardar la ciencia y su boca se debe dedicar ¿a qué? A la enseñanza. Pero mira cuál es la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Guardar la ciencia. Sí, un sacerdote, en el caso antiguo o nuevo, no tiene ciencia, que es decir, no tiene el conocimiento de Dios en su corazón, que es lo que va a enseñar. Es lo que ha dicho el Santo Padre Benedicto XVI, el Papa Francisco lo ha reiterado, que hay que prestar más atención a las homilías, porque en las homilías no se están diciendo absolutamente nada. Y no lo digo yo, si hay algún reclamo, se lo echan la culpa a Benedicto y a Francisco, que lo han dicho dos veces. Porque si no hay ciencia, ¿de qué cosa va a hablar la boca? Y eso lo dice él. Pero Malaquías también critica en este punto a los sacerdotes de su tiempo, pues esta función de enseñar de los sacerdotes de Israel también cayó en desuso. ¿Y qué sucedió? Que como los sacerdotes no enseñaban, los sustituyeron los doctores de la ley y los escribas. Por eso vemos ya en la época de Cristo que no hay sacerdotes enseñando, que los sacerdotes están gobernando. Vemos que en la época de Cristo lo que enseñan son los escribas y los doctores de la ley. Pero originalmente los doctores de la ley no existían. Los encargados de enseñar eran los sacerdotes. ¿Cómo sucede hoy en día? Si los sacerdotes no enseñan, pues cualquiera como yo tiene que ponerse a enseñar. El otro importante, la otra parte importante de Israel, y eso vivía el sacerdote, era el culto sacrificial, la liturgia sacrificial del templo. En todo el libro de Deuteronomio, sobre todo Deuteronomio 33, donde dice, hacen subir el incienso ante tu rostro y ponen los holocaustos sobre tu altar. Cuando estudiamos el libro del Levítico, el libro del Levítico da instrucciones detalladas sobre el modo de ofrecer todos los sacrificios. Vamos a ver después cuáles eran los sacrificios de Israel. ¿Se recuerdan que les dije que el libro del Levítico era como el misal romano? Todos los sacramentos, toda la liturgia de la iglesia, el sacerdote debe de ir al misal romano, porque nadie tiene poder para alterar la liturgia. Así que el libro del Levítico, que era un manual litúrgico del pueblo de Israel, que es un libro hermoso cuando se lee bien leído. Los sacrificios de Israel eran, que hacía el sacerdote, sobre todo eran dos tipos de sacrificio. Uno que se llamaba corbán y otro que se llamaba olá. El sacrificio, la misión del sacrificio de corbán era de acercar. O sea, el corbán acercaba a la gente con Dios. El sacrificio de corbán era los sacrificios por el perdón de los pecados cometidos contra otros, los sacrificios de reconciliación. Y el sacrificio de olá era ascendente. El sacrificio de olá era el sacrificio que subía a Dios, esa era la expiación del pueblo, las acciones de gracia. Hacía dos tipos de sacrificios en Israel, el corbán y el olá. Salomón, vamos a ver después cuando hablemos ahora de la consagración del templo, Salomón ofrece sacrificios en diferentes circunstancias, ofrece un sacrificio gigantesco cuando termina el templo. También David vimos que ofreció grandes sacrificios cuando trasladaba el arca, cada 7 pasos se sacrificaba un buey cuando llevó el arca a Jerusalén. Pero el sacrificio, cuando ya Salomón pone el templo, queda litúrgicamente establecido. Ese es el corazón de Israel. Porque sin sacrificio, ¿qué es lo que no hay?
Adoración.
Fíjense, cuando no hay sacrificio, no hay adoración. Porque la Iglesia Católica es la única que tiene sacrificio. Porque es la única que tiene adoración, ya se los dije. Porque es la única que tiene sacrificio. Tú no puedes decir que una predicación y 4 cantos y 2 panderetazos, eso es adoración. Eso es una adoración. Adoración siempre, obviamente, adoración siempre ligada a qué? A sacrificio. Nosotros, el único que tenemos en la iglesia, que tenemos el sacrificio actual de Cristo. Por eso, y esa era la función principal del sacerdote, profundizar la santidad de Dios en cada una de las personas con los sacrificios de Corbán y lograr la comunión del creyente con Dios con los sacrificios de Olá. Los sacrificios principales que se hacían eran los sacrificios, lo vamos a ver dentro de un minuto, los sacrificios de holocaustos y los sacrificios de comunión. Eran 2 de los sacrificios que más se celebraban en el templo. Después de la gran catástrofe del exilio babilónico, se empezaron a usar los sacrificios de expiación, porque se dieron cuenta que algo andaba mal en Israel, que no solamente podían haber sacrificios de adoración a Dios y de comunión, sino que también había que expiar las faltas de Israel. Y después del exilio babilónico, los sacrificios de expiación tomaron también pues parte de la vida del templo. O sea que tenemos que la función sacerdotal era el llevar la palabra de Dios, el oráculo, la enseñanza, el culto sacrificial. Otra función del sacerdote era la pureza ritual. La participación en el culto de Israel requería la pureza ritual, que la define la ley. Los sacerdotes tenían que evitar todo contacto que los volviera impuro. ¿Se recuerdan el caso de la parábola que subió un sacerdote a Jerusalén y vio un samaritano lleno de sangre y dio la vuelta? No es que fuera insensible, es que si él tocaba al samaritano envuelto en sangre, se volvía impuro y no podía ministrar en el templo. Ahora Jesús le va a decir, más importante que el ministrar en el templo, la misericordia. Pero no entendemos mal la parábola cuando pensamos que el sacerdote era una mala persona. No era una mala persona, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. No podía tocar una persona que estuviera llena de sangre, porque esa persona también podía estar muerta. Y si él iba a Jerusalén a ministrar y se volvía impuro, no podía ministrar. Por eso, porque esa era otra de las tareas principales de los sacerdotes. Los defectos físicos, las enfermedades, eran impedimento para poder ser sacerdote en Israel. Eso lo habla Levítico 21. Todo tipo de imperfección externa en el cuerpo incapacitaba a la persona. Porque el sacerdote representaba a Dios y Dios no podía tener defectos. Todo eso era para los sacerdotes en común. Para los sumos sacerdotes las reglas eran todavía más estrictas. El sumo sacerdote no podía guardar luto ni siquiera por su padre ni por su madre. Eso dice Levítico 21:11. Pues eran unas reglas de purificación muy estrictas. Por eso terminaron haciendo un puente de la casa del sumo sacerdote al templo para que ni siquiera rozara a las personas caminando por la calle para evitar que se volviera impuro, porque cualquier persona que te rozaba, si esa persona tenía un problema que echara sangre, pues volvía impuro al sacerdote. Por eso recuérdense también el hecho en la escritura de aquella mujer con el flujo de sangre, la hemorroísa que tocó a Jesús, y dice que a la mujer le daba pena salir. ¿Por qué? Porque la mujer sabía que había hecho algo bien feo referente a la ley, porque si ella tenía un flujo de sangre, todo lo que ella tocaba se volvía impuro y había tocado a Jesús. Por eso que la mujer tenía pena, por eso dice el Evangelio que la mujer no quería salir, es decir, fui yo quien te toqué. Pero esa es la gran bendición de Dios, que en vez de Jesús volverse impuro, la mujer se volvió pura, porque Dios es el que santifica. Pero para entender el Evangelio tenemos que entender todo esto. O sea, tenían que evitar los roces, porque una persona impura te rozaba y tú te podías, el sacerdote se volvía impuro y no podía ministrar. El sacerdote tenía la responsabilidad de asegurar el culto, que el culto fuera perfecto, y controlar la pureza ritual de todos los que participaban. Todos los que participaban en el culto de Israel tenían que tener pureza ritual. Nadie impuro podía participar en el culto de Israel. ¿Cuáles son purezas? ¿Cómo? Rituales. Casi siempre eran purezas externas. Pero ese Señor va a decir después que no vale tanto la pureza externa como la pureza. Y aunque muchas veces la pureza externa refleja la pureza interna. Pero por eso se acuerdan que es lo que había en entrada del templo. ¿Se recuerdan lo que había? El mar de bronce. ¿Para qué? Para la pureza ritual. Si tú no tenías pureza ritual, el sacrificio de Dios lo rechazaba. Hoy en día, en este pacto, no se nos pide tanto la pureza externa como la pureza interna. Por eso, si tú no estás en gracia, de poco te beneficia la Eucaristía ni cualquier cosa que tú celebres. Dios es puro, Dios es santo y exige de sus seguidores exactamente lo mismo. Por eso, antes de comenzar la Eucaristía, ¿con qué palabra comienza la Eucaristía? Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por eso la Eucaristía te dice, para tú poder tener comunión con Dios, tú tienes que reconocer y pedir perdón de tus pecados. Por eso el sacerdote te dice de una forma general que el Señor absuelva de sus pecados y toda esta fórmula absolutoria, que no es la fórmula de la confesión, pero que de cierta forma nos anima a ir a la confesión. Por eso en Israel la pureza cultural era externa. En el nuevo pacto la pureza cultural es interna. La presencia de una persona impura en la asamblea hacía que toda la asamblea se volviera impura. Por eso tenía que esos sacerdotes estar vigilando que todos los que entraran cumplieran todos los rituales de purificación. Otra de las impurezas más tremendas en Israel era la lepra. Porque la lepra era una gran impureza, porque la lepra se corrompía el cuerpo y Dios es el incorruptible. Por eso todo lo que se corrompe es imagen de lo que no es Dios. Por eso que la lepra era tan eliminada en Israel, porque decía, Dios nunca se corrompe, Dios siempre es el mismo. Como dice, el santo no conocerá la corrupción. Y por eso que el leproso comenzaba a corromperse, era también tremendamente impuro. Pero lepra no se consideraba solamente lo que conocemos hoy como lepra. Cualquier tipo de rash que le salía a la persona era considerado lepra. Y esa persona era separada hasta que aquello se le curaba. Si era una cosa transitoria, se le curaba y había un ritual para volverlo de purificación, para volverlo a incorporar a la vida del culto de Israel. El Levítico da todas las señales en cuanto a esta reincorporación, porque recuérdense que la lepra no era solamente la lepra de hoy. A ti te salía un sarpullido o cualquier cosa y te podían declarar leproso y tenías que separarte hasta que eso pasara y volvieras a tener un baño ritual. La pureza litúrgica era extremadamente importante en Israel y el sacerdote tenía que cuidar de esa pureza. Como el sacerdote hoy debe cuidar de la pureza de su congregación, ¿a través de qué? Del sacramento de la confesión. Fíjate que todo esto que estamos viendo lo tiene que hacer el sacerdote hoy en día. El sacerdote en Israel tenía que llevar la palabra de Dios, el oráculo. El sacerdote hoy en día debe llevar la palabra de Dios. El sacerdote en Israel tenía que enseñar. El sacerdote hoy en día tiene que enseñar. El sacerdote tenía que ministrar el sacrificio. Hoy en día nuestros sacerdotes tienen que ministrar el sacrificio. El sacerdote en Israel tenía que cuidar la pureza ritual de su congregación. Entre nosotros también el sacerdote debe cuidar la pureza ritual. Por eso que el Santo Padre, tanto los papas Juan Pablo como Benedicto y Francisco, han insistido a los sacerdotes que tienen que dedicar más tiempo a la confesión y a la dirección espiritual. Otra de las funciones del sacerdote era la bendición. Esa era la función más positiva del sacerdote. El sacerdote tenía la obligación de bendecir en el nombre de Dios. Algunas personas en Israel compartían el derecho de bendecir. Y por supuesto, el padre de familia bendecía y sigue bendiciendo. Al final del Shabbat, ese padre de familia siempre bendice hasta el día de hoy a sus hijos. El padre de familia tenía el deber de bendecir. Así lo dice desde Génesis 27:4. Pero la bendición sacerdotal ponía el nombre del Señor sobre los hijos de Israel. Eso es lo que era bendecir, era poner el nombre de Dios sobre la congregación de Israel. El libro de los Números indica la forma ritual en número 6, 22 al 27. El número 6, de 22 al 27, indica cómo los sacerdotes, y a ver quién se acuerda, cuando el sacerdote bendecía litúrgicamente desde el templo, ¿en qué momento del día? En el sacrificio de la mañana. Era el único momento que el sacerdote bendecía así. Mira tú qué interesante. Era como los sacerdotes bendecían. Que el Señor te bendiga, los guarde, muestre su rostro, le dé su favor. Fíjate, ¿qué es lo que hay en el medio? Y suelto a los lados, que hay tres dedos. Fíjate que es la Trinidad. Ellos no se daban cuenta desde todos los siglos. Esa es la forma sacerdotal de bendecir en Israel. Y todo indica la Trinidad. Esa es la forma en que los sumos sacerdotes y los sacerdotes bendecían todas las mañanas al pueblo de Dios. Y recuérdense, ¿qué cosa es la bendición? Poner el nombre de Dios sobre la congregación. Porque desde siempre el nombre de Dios ha sido un nombre poderoso. Por eso ponían el nombre de Dios sobre la congregación. Y pedían la paz, la fecundidad de la tierra. La última función que tenían los sacerdotes era la custodia del santuario. En Levítico nos hace referencia específicamente a la relación entre sacerdote y el santuario, porque acuérdense que cuando se quiebra el Levítico no había santuario. El arca andaba en el tabernáculo por el desierto, pero después los textos ya más tardíos demuestran tremendamente que los sacerdotes, la misión era la custodia del santuario. Y esto era muy importante. El sacerdote era el hombre del santuario. Punto. El sacerdote vivía por y para el santuario. El sacerdote tenía el privilegio de poder entrar al lugar santo. Era el que tenía la misión de cuidar el santuario y todos los objetos santos. Fíjate que en Números 3:38 dice: todo extraño que se acercaba era castigado con la muerte. Nadie podía entrar al santuario, al lugar santo donde entraban los sacerdotes. Por eso era un altísimo honor el ser sacerdote, porque él podía entrar al lugar santo. Y se recuerda cuando hablamos de números, que hablamos de los objetos del templo, inclusive cuando pusimos la película, hablamos con qué reverencia se trataban todas las cosas del templo, hasta las palas de retirar la ceniza del holocausto. Cuando se llevaban los vasos sagrados, se llevaban en procesión, nada era tirado ni dejado a un lado. Todas las cosas santas de Israel se trataban con una tremenda reverencia, porque estaban en el culto a Dios. Se recuerdan también lo que les dije la semana pasada, que había una guardia de sacerdotes en el templo que caminaban por el templo con unos garrotes, y cuando veían un sacerdote que caminaba de forma irrespetuosa, le daban garrotazos. Ese era el temor que tenía Israel. ¿Por qué? Porque conocía la grandeza de Dios que servía. Y ellos decían, en la casa de Dios todo el mundo debe comportarse con decoro, hasta en el caminar deben manifestarse en el vestir. Los sacerdotes entraban al santuario sin zapatos. O sea, en Israel había una gran... Yo acabo de escribir un tema que lo puse en el website de nosotros, que yo puse la falta de la sacralidad. Como nosotros, en nuestra iglesia, lo que se ha perdido es esto. Lo que se ha perdido en nuestra iglesia es lo que había en Israel. ¿Qué es lo que había en Israel? Respeto a las cosas santas. Por eso en el templo de Israel, todo que iba al templo de Israel, que había caminado de tan lejos, lo que iba la gente al templo de Israel era a orar. A orar, había llegado a la casa de Dios. Los sacerdotes se mantenían con un tremendo respeto. Con las cosas sagradas se trataban con una gran reverencia. Y en el tema ese que yo escribí, que en mi opinión, ¿cómo se llama, Jorge?
La sacralidad
en la iglesia. La sacralidad en la iglesia. En la iglesia se ha perdido totalmente eso. totalmente, y yo lo escribo en el, y yo creo que la iglesia se ha perdido eso sencillamente porque hemos dejado de saber a quién estamos adorando. Cuando tú te olvidas de quién estás adorando, te comportas en la iglesia como te comportas en el supermercado o peor. Y desafortunadamente eso es lo que estamos viendo en la iglesia. Y tristemente los que se portan peor y los que más ejemplo dan son las personas más comprometidas en la iglesia. La gente del grupo, de los grupos de acción carismática, la gente de Emaús, la gente que son los principales, son los que más gritan y son los que más hacen falta de reverencia en la iglesia. Y es verdaderamente, lo que está pasando en la iglesia hoy en día es verdaderamente escandaloso. Ya yo le diría que ni grave, escandaloso. En la comunión de mis sobrinitos del otro día, el padre en la comunión tuvo que mandar a callar dos veces a la, porque aquello era un circo. Y en mi misma iglesia, que hay bastante silencio, había un bautizo el domingo y aquello fue verdaderamente, yo digo, pero es que uno no se comporta así ni siquiera visitando la casa de una persona. ¿Qué es lo que está pasando? Tuve hombres entrar, son preguntas retóricas, no es para ustedes, son preguntas que me hago yo para que ustedes piensen. Yo pregunto por ustedes para que ustedes piensen en la mente. Veo hombres entrando a la iglesia con la gorra puesta, pero nadie sabe que cuando uno entra a la casa de Dios no puede tener nada en la cabeza. No tuvo abuela que se lo enseñara. Pero es que son cosas básicas. Yo veo gente que entran a mi parroquia, que van a ver a San Judas, que debían quitar a San Judas de ahí del altar o cerrarlo. Gente que van a ver a San Judas y pasa delante del altar. Pero tú no sabes, por lo menos, aunque tú no sepas qué hay ahí, si tú vienes caminando y ves una cruz grandísima, tú no... sentido común no te dice que por lo menos debes pararte y mirar qué cosa es lo que hay. Entonces, en la iglesia mía, la gente puede entrar por el pasillo que está la capilla de San Judas ahí. No. Ellos vienen por acá, atraviesan en medio de la iglesia, en el medio de la misa. Digo, pero... ¿qué? Me dicen, no, porque son gente que son de la calle. Pero tú sabes lo que es, en mi época, la gente de la calle se comportaba con más miedo en la iglesia. Porque entraban con temor. ¿Qué ha pasado? Y la culpa no es de la gente de la calle, ¿sabe quién es culpa? De nosotros, que somos los primeros que hemos desacralizado a la iglesia. Una falta de respeto increíble. Y yo me preguntaba en ese tema, que los invito a leer, que es lo que yo creo que sencillamente todo viene de que nos hemos familiarizado demasiado con Dios. No, porque el Señor, Jesús es mi amigo, es mi socio. Ahí empezó el problema. Jesús no es tu socio, no es tu amigo. Jesús es tu Señor. Y se lo dijo a la Magdalena, no me toques. Con esa falta de respeto hacia las cosas santas se ha introducido el desastre que tenemos en la iglesia, que yo no sé quién lo va a recoger, ni quién lo va a arreglar en este momento, porque de verdad que solamente una obra gigante. Porque si los mismos carismáticos que dicen que nos hemos renovado por el Espíritu Santo también gritan en la iglesia, y no digo gritando oración, gritando en la... cuando se acaba la misa, ¿qué espera? Yo no sé, yo sinceramente, yo cada vez me alargo, y no solo aquí, yo estaba en Albas de Tormes, en la tumba de Santa Teresa, en este viaje que hicimos ahora, y en una peregrinación como de 300 españoles, todos mayores de edad, y yo no he visto en mi vida gritería tal, ni siquiera en Miami, como aquellas señoras allí. O sea que lo que veo es una cosa que yo creo que es generalizada. Se ha perdido la, y hemos hablado varias veces eso, se ha perdido la sacralidad. Hemos perdido la noción de qué cosa es santo. ¿De qué cosa es santo? Entonces vas al teatro y ves que todo el mundo está callado en el teatro. Y todo el mundo habla bajito en el teatro. ¿Quién te ha hecho pensar que la iglesia es una feria? Y no vamos a hablar ni siquiera de la forma de vestirse. Y también los sacerdotes no hablan de eso porque tienen miedo que la gente se ponga brava. Entonces, si los sacerdotes no enseñan a la gente porque tienen miedo que se pongan bravos, tendremos siguiendo un pueblo totalmente desacralizado. Y también todo surge, yo se lo he dicho muchas veces, porque hemos quitado, ¿qué cosa? Los signos. Si tú quitas los signos, hablamos ampliamente de eso, la persona pierde el camino. Si en estas iglesias hemos quitado todos los signos sagrados para que los protestantes vinieran y los protestantes no vinieran, y perdimos la identidad católica. Entonces, si tú entras a una iglesia que parece un Publix, te comportas... No, es que de Dios, sinceramente, tristemente, la gente en la iglesia se comporta peor que en el Publix. El Publix es un supermercado. Yo no he visto en el Publix la gritería que yo oigo en la iglesia. tenemos un problema muy grande. Y de verdad tenemos un problema muy serio en la iglesia. Y si el Papa Francisco, que oye lo que todo el mundo dice, que llama a todo el mundo, yo digo, a ver si el Papa un día me oye a mí. Y le voy a decir, sí, si yo tuviera hablar con el Papa, le dije, mira, pues, mire, pues, Papa, pues, mire, Santo Padre, olvídese de la periferia y mire para dentro de la iglesia. Porque está mirando, estamos mirando para la periferia, para los pobres, para los que están lejos, pero en el medio de la iglesia la cosa se está derrumbando. No mire tanto para allá y mire para la parte de adentro. Porque si adentro no se arregla, ¿qué le vamos a ofrecer a los que están afuera? ¿Qué le vamos a ofrecer? Gente que venga a dar gritos y venga a desacralizar la iglesia. En Israel, cuando se fundaba un santuario, enseguida venía un hombre consagrado a custodiarlo. Esto desde la época del tabernáculo, cuando el Señor estableció el tabernáculo en el desierto. ¿Se recuerdan? En la primera época había muchos santuarios. ¿Se acuerdan de alguien que construyó un santuario? ¿Quién era? Jacob. En Betel, cuando ungió la piedra y dijo, lugar terrible es este. En Siquén, en Betel, en Hebrón, también Abraham ofreció sacrificio, pero siempre había un santuario, había un hombre santo para custodiar el santuario. Después de la conquista de Jerusalén, que el arca de Dios subió a la capital, ya se estableció ya el culto como lo conocemos hasta la época de Cristo, y se asentó el orden sacerdotal y comenzó pues ya la liturgia, no ya moviéndose por diferentes lugares, sino de forma fija en Jerusalén, y así estuvo por 600 años hasta la destrucción del templo. La organización del culto sacerdotal, la organización del culto, ¿en qué se fundaba? Se fundaba en el concepto de la santidad. Era el fundamento del culto sacerdotal. Recuérdense que todo el sistema levítico, todo el sistema sacrificial levítico era para mantener la santidad del pueblo de Dios. Era como reconectar al pueblo que había pecado con el Dios que había sido agraviado. El punto de partida de este concepto cultural de la santidad, el punto de partida era el reconocimiento de la tremenda santidad de Dios. Y ahí tenía que partir todo. Yo creo que eso, de ahí lo que he dicho, que es lo que nos está pasando a nosotros. Si tú no reconoces, no solo de la santidad, sino de qué, de la tremenda, perdón, santidad de Dios. Yo creo que hoy en día que nosotros nos estamos enseñando al pueblo la tremenda santidad de Dios y la tremenda santidad de Cristo presente en el sagrario. Yo creo que de ahí surge absolutamente todos los problemas que tenemos, ¿no? Basándose en lo que dice el Señor en el Levítico 19:2, sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. Y ahí viene la importancia, siendo Dios santo, para entrar en relación con Dios hay que ser santo. Ahí es donde está la cosa. Si somos seguidores de un Dios santo, si Dios es tremendamente santo, para yo entrar en relación con Él, yo tengo que ser santo. Y cuando en Israel y nosotros nos damos cuenta que no somos santos, ahí entraba el sistema sacrificial de Israel, que acercaba a Dios al hombre en los sacrificios de Corbán, los sacrificios de Corbán y de Olá. En este era la existencia ordinaria del templo, llevar la santidad de Dios a los hombres a través del sistema sacrificial. Y así debe ser en nuestra iglesia también, que es heredera del templo de Israel. Tenemos que, la iglesia debe partir reconociendo la tremenda santidad de Dios. Ese es el primer paso. Y después, cuando tú reconoces la tremenda santidad de Dios, tú tienes que decir, yo que no soy santo, ¿qué puedo hacer para acercarme a Dios? Porque si una persona no santa no puede acercarse al Dios santo. Y ahí es donde comienza la reverencia. Para alcanzar este fin de la santidad en el culto de la antigua alianza, tenían un sistema de elevación de la santidad, en camino de la santidad, para acercarse a Dios. Y comenzando con este sistema de santidad, de las 12 tribus, una sola tribu fue separada para la, de las demás tribus para el servicio litúrgico. ¿Qué tribu?
Levi.
Cualquier tribu no podía servir al Señor. Para servir al Señor, la tribu de Levi. ¿Qué fueron? ¿Qué cosas? Separados. Y ahí es donde está el, también yo creo que la falta de sacralidad en la iglesia. Que los levitas estaban como separados. Tú no puedes consagrarte a Dios y seguir viviendo y siendo exactamente como todos los demás que no están consagrados. Ahí está el asunto. Si los sacerdotes quieren ser como los de la calle, entonces ya empezó el problema ya. Tú no puedes detectar una persona que está consagrada. Y hace 40 años que empezamos quitándose los hábitos. Es como si tú me das una cosa ahora y me caigo muerto aquí. No, ninguno de ustedes saben que Ángel es médico porque no tiene puesto la bata. Nadie me ayuda. Ahora, si Ángel está ahí, no quiere decir Ángel que tenga que andar con la bata el día entero. Pero si Ángel está ahí con la bata y a mí me da un dolor, ¿qué es lo que hacen inmediatamente todos ustedes?
Ángel.
Pero si los sacerdotes andan desapercibidos entre el pueblo de Dios, ya se perdió la señal de que hay gente que han sido con separada. Y si para cómo no, solo, no tiene hábito, si para cómo se comporta exactamente igual que los demás. Y Dios se lo digo, una persona separada tiene que comenzar por separarse. Yo que no soy sacerdote, ni soy absolutamente nada, yo no voy a comer, ni voy a fiesta casi nadie. Yo nada más que voy a casa de alguien cuando hay un muerto o un enfermo. Así que si me ven llegar, ya saben. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese relajo de la fiesta y la comedera, ahí es donde empieza la falta de respeto. Ahí es donde comienza la falta de respeto. Y eso es lo que ha pasado, Señor. Si tú te separaste para Dios, no te vuelvas a mezclar con la gente. Piensan que eso es agradable a la gente. Tú sabes lo que... ¿Sabe qué pasa de esa mezcladera de los santos con la gente? Que la gente termina perdiéndole el respeto a los santos. Porque cuando se den cuenta que sacerdotes están sin vergüenza como él, le pierde el respeto. Pero mientras no se entere, tiene sentido de santidad que debe de tener. Eso sencillamente. Es que fíjate, todo este sistema de desacralización de la iglesia ha comenzado de una forma muy sutil y poco a poco, sin que nadie se dé cuenta. Y todavía ahora que estamos en un momento crítico, mucha de la gente sigue sin darse cuenta. Pero todo comenzó por un querer ser, que la iglesia ser como el mundo. Ahí comenzó todo. Cuando en los años 60 dijeron, la iglesia tiene que ser igualito que el mundo. ¿Y cómo terminamos? Igualito que el mundo, peor. Tan si me cuesta son los de afuera, la gente de afuera se santificó, no, la iglesia se corrompió. Y eso fue lo que dijo Pablo VI en el discurso del 29 de junio del 70 y pico, cuando dijo, abrimos las ventanas para que entrara la luz y lo que entró fue el azufre del infierno. Pablo VI lo dijo, no lo dije yo. En el 76, y el humo no se ha ido. Desafortunadamente, el humo no se ha ido. Esa familia de Leví y de Aarón habían sido, fíjate que la Biblia dice continuamente la palabra, apartado. ¿Para qué? Para los sacrificios. Y este lugar del encuentro del sacerdote con su pueblo, en sacrificial, no se podía hacer en cualquier lugar, solamente en un lugar sagrado. O sea, en un lugar separado de la parte profana. Tenía que ser. ¿Qué pasó con la Eucaristía? Empezamos a celebrar Eucaristía en los comedores de la gente. En la misma mesa que jugaban dominó y que hasta el 40. Una misa ahora aquí. Menos mal que eso se prohibió. Ya no se pueden celebrar misas en las casas, pero hasta hace poco se estaba celebrando. Tú sabes, todo eso dio camino a qué? A la desacralización. Mira lo que dice en esto de Israel. El encuentro entre el sacerdote, el que ofrecía el sacrificio, no se podía verificar en un lugar cualquiera, sino en un lugar sagrado. Es decir, separado de qué? De lo profano. De lo profano. Por eso, la semana que viene vamos a comenzar a estudiar los sacrificios que los sacerdotes hacían cómo eran los sacrificios, cómo se realizaban. Los sacrificios, o sea, que va a ser interesante lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Y si terminamos la semana que viene los sacrificios, pues ya seguiremos con el reinado de Salomón, pero hemos hecho un estudio de más de un mes sobre el templo y sobre el sistema sacrificial del templo. ¿Por qué es tan importante el templo? Lo dijimos, porque es el templo prefigura de quién? De Cristo. El templo prefigura de Cristo. Por eso que nos hemos detenido tanto en lo que es el templo, vamos a terminar con la liturgia del templo. Por eso terminamos en esta noche aquí, comenzamos la semana que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de...